En ese sentido, que se está potenciando a efectos de eso, del impuesto sobre el valor añadido y sobre cómo ellos tienen que justificar su actividad económica, es completamente en el margen de la legalidad. Lo que no quiere decir que hagamos cosas raras a veces, del estilo de, pues para, no diré que autofinanciarnos, pero poder abrir nuestra actividad hacia afuera. A veces hacemos pedidos especiales en los que nos abrimos al barrio para que conozcan nuestra actividad, y aprovechando unas fiestas, pues hacemos una comida popular y cobramos la voluntad o cobramos 5 euros. Pues bueno, ahí sí que entramos ya a lo mejor en cosas un poco más, pero son muy puntuales, y lo que es la actividad constante diaria a nivel de cumplir con los impuestos. Se ajusta, ¿no? A lo que yo creo que es obligatorio, necesario, pero bueno, no sé.
Solamente muy rápido, cada cooperativa tiene que tener una fisonomía de hacienda. Entonces, si la gente está metido en una cooperativa, tienen que obedecer a la ley. Pero es interesante porque estamos un país que donde la hacienda se extiende las manos en todos. Estamos muy obedientes en este sentido, que pagamos nuestra hacienda. Pero en estos mercados de farmers markets, de los agricultores, es una oportunidad para no pagar las impuestos. Entonces es una salida importante. Y otra cosa que es, no sé si lo pasa aquí en España, es que hay mucha gente que están de fuera, digamos, countercultural migration. Son gente que han nacido en la ciudad, que han movido, que han se han trasladado al campo, que han comprado una pequeña finca. Ellos están muy metidos en estos mercados de agricultura, y han traído nuevas mentalidades al campo también, y en algunos sitios esta gente que está muy bien formado, quizás han dejado un puesto en la informática, en lo que sea, han ido para comprar una finca pequeña y meterse en este tipo de actividad.
De todas maneras, yo quisiera hacer un comentario respecto a los mercados en cada pueblo y cada semana. Es muy importante.
Pero yo creo, por lo poco que lo conozco a España, y estoy viviendo en un pueblo que tiene un mercado cada jueves y, interesantemente, cada domingo por la mañana. Domingo por la mañana, que es un poco raro para nosotros. Sí, los mercados, la mayoría están celebrados por la mañana en este sitio. Y entonces, yo creo que tener uno cada semana es muy importante.
Es muy importante. Y aunque esa gente no paga impuestos, de alguna manera, aquí había una tradición de que venía la gente a los alrededores a vender a la plata con sus cestas, y el producto de la venta de sus cestas no consumía, es decir, compraba en los comercios. Cuando compras en un comercio estás pagando un IVA, que es uno de los impuestos más gravosos e importantes. Cuando te desplazas, también estás pagando un IVA muy importante, que es el de los hidrocarburos. Es decir, que de alguna manera, si promocionamos ese tipo de cooperativas, ese tipo de mercados, se están pagando impuestos, independientemente que puedan haber unas tasas municipales por vender, etc. O sea que no debe ser tan preocupante el tema de los impuestos. No es la ley nunca. Pero lo que sí es más importante es que se mueva la economía, que haya un movimiento.
Sí, pero quiero añadir que hemos perdido totalmente el costumbre del mercado tradicional, sí, que lo tienes aquí ahora. Y yo creo que eso es muy importante aquí, que estamos reinventando el mercado. ¿Me entiendes? Sí.
Vamos adelante. Bueno, yo tengo una pregunta y señala un poco qué va a afectar a los otros mercados. Por ejemplo, en el pasado, si nosotros tenemos experiencia de estar, bueno, de comerciar grandes, sobre todo en la ciudad de Córdoba. Y hemos comprobado que este verano ha pasado, por ejemplo, hemos comprobado in situ, que un pueblecito pequeñito de la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad con más grande población de Irlanda, hay un área comercial, digamos que es de lo más moderno. Bueno, pues justo alrededor de ese centro comercial se monta un mercadillo de pueblo donde los propios agricultores llevan las mesas, las sillas, incluso, bueno, algunos cuando hace calor, o medio calor, porque en Irlanda no hay temperaturas como en la parte del Mediterráneo, llevan la sombrilla y la gente que acude al centro comercial, o incluso la gente que solamente va a ese mercado, pues incluso come ahí. Y la influencia es masiva. Nosotros nos sorprendió porque, digamos que nosotros habíamos intentado hacer una vez pues como una especie de mercado entre comillas en el área central de Santiago, en Pontines, localizado. Y bueno, y la primera excusa que nos dieron fue la competencia del mercado y la competencia a las demás centros. Cuando nosotros hemos comprobado un sitio que es todo lo contrario. La gente que va al centro comercial, ya que va la ropa, va. Y la gente que quiere ir al mercado va, se siente, incluso se come su bocadillo y luego se va a la ropa. Eso por un lado. Y el siguiente, me preguntaba directamente a Rick. Rick, tú antes en tu conferencia citaste lo de el sello de confianza, cuando hablabas de productos ecológicos, que lógicamente ya lleva consigo una marca, un sello ecológico. Hablaste del sello de confianza. Yo quería saber si ese sello que tú hacías es un sello existente, es decir, que está legal, que el gobierno que le corresponde se lo concede, o digamos que es una manera de proteger, entre comillas, esos productos que se van a, bueno, se van a consumir dentro de vuestra cooperativa.
Bueno, son las dos cosas. O sea, el objetivo de ese sello es el de proteger el producto ecológico, es de la CCCPAE, creo que son las siglas, y requiere un proceso relativamente largo de tiempo en el que mediante visitas y mediante certificación, digamos, que está estipulada, se acaba otorgando un sello, pues es lo que te permite comercializarlo luego en puntos de venta. El problema de ese, bueno, no es que tenga un problema el sello, pero hay que obtenerlo y por tanto gente que empieza a producir durante ese tiempo que no tienen el sello no pueden vender en según qué sitio, y ahí la actividad, por ejemplo, de las cooperativas y de articular maneras de conseguir que esa persona o esos productores puedan obtener ya beneficios de un producto que está en transición hacia obtener ese sello oficial, pues creo que es un tema importante a tener en cuenta, porque bueno, puedes igualmente estar, si tienes el contacto directo, sabiendo que se están asesorando, sabiendo que están activando procesos respetuosos con toda la serie de normativas, pues eso, de pesticidas, de uso de transgénicos, etcétera. Y para mí, otro tema que me parece que ha surgido y todavía no estoy muy informado, pero que reaccionaba un poco a las exigencias demasiado estrictas de ese sello, era crear un sello alternativo. Se está hablando entre algunas cooperativas, más basado en esa confianza previa entre cooperativista o productor y consumidor, que no tiene a lo mejor un organismo oficial detrás, pero que constata eso, que puedes ir, conocer exactamente lo que están haciendo o no en cualquier momento de la producción, y que, bueno, pues el problema del sello es oficial, es que tiene pues muchas exigencias con las que es difícil cumplir, y a lo mejor está haciendo un producto enteramente ecológico.
Es que, por ejemplo, yo tengo un avance, bueno, decirlo pues como siempre, ¿no? Estamos un poco nosotros de la cola y los catalanes, digamos, siempre están un poco cerrados. Entonces, bueno, es una pena que no en esta jornada se vaya alguien de la administración autonómica, ¿no? Porque vamos a ver, nosotros, con el trabajo que nosotros llevamos, aquí está Ronnie de la producción y tal, siempre tenemos ese problema a la hora de definir o a la hora de la persona de comprar. Es decir, si es un producto ecológico, bien. Pero resulta que el de Loli puede ser un producto estupendísimo, pero como no llega ecológico, la gente que quiere consumir algo natural, pues. Porque por un lado, es decir, me parece bien y yo estoy con la última vez a favor de los productos ecológicos, pero es como si la producción ecológica llevase una ventaja muy por encima del resto de los productos, que al fin y al cabo, bueno, es verdad que tienen, bueno, en el caso de la carne, pues que tienen que tener una parcela de hierba un poco diferente, que tienen unos piensos, pero bueno, para mí es de grado máximo la confianza que le pueda dar a mi domi, en este caso, como cualquier otra persona, por el hecho de que yo puedo entrar en esa casa y sé efectivamente los controles que tiene, porque ella tiene su grito de trazabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un poco de falta, pues a nivel de la administración autónoma, que no se vaya por delante, sobre todo sabiendo que Galicia, pues tenemos una huerta inmensa, que no sabemos, o que no les enseñan, o que no les interesa explotar, porque bueno.
Ahí es que yo creo que acabas de decir algo muy importante, y es que no le interesa explotar. Es decir, nosotros no, a nivel autonómico no tenemos una legislación, es uno de los temas que se están estudiando, que se están debatiendo en el proyecto Anatolia. No tenemos ni a nivel autonómico ni a nivel estatal una legislación que favorezca ni el modelo de granjas familiares, ni específicamente el modelo de granjas familiares que tenemos en Galicia, lo que es nuestro sistema tradicional de cultivo. Y muchas veces siempre se nos ha dicho el discurso de que es que la Unión Europea va en contra y hay que respetar, pero no es cierto. Pero otros países de la Unión Europea que están regidos por las mismas normativas europeas que nosotros, pero que sus estados sí han utilizado los recursos que esas normativas permitían para posicionar una serie de excepciones para proteger su producción local, para protegerla y para valorizarla. Y después esto en la relación con el producto ecológico y tal, nosotros lo que sabemos es que el producto ecológico no es ni el más valorado ni el más demandado por nuestra población. Porque no necesariamente tiene que ser ecológico para que la gente se identifique con él, es otro tipo de identidad la que hace valorar el producto, es una identidad más gastronómica, más local, más de proximidad, que propiamente que esté certificado en ecológico. Y de hecho, en Santiago de Compostela nosotros hemos tenido emprendedores que han optado por trabajar solo con ecológico y emprendedores que han optado por un modelo de comercio gallego de producto de proximidad, pero más amplio, sin pensar solo en ecológico. Les va mucho mejor a los segundos, ¿eh? O sea, la experiencia del consumidor ahí ha mandado bastante y les va mejor a los segundos. El tema que comentabas de la competencia, si tú le preguntas al comercio, el comercio es un sector muy difícil porque siempre va a haber una parte que tenga intereses en contra de casi todo lo que un colectivo general quiere hacer. Pues eso que te ha pasado con la vía central es muy común, pero pasa con muchísimos temas. Cada vez que se hacen en Santiago de Compostela ferias, pues como puede ser la feria medieval o cualquier tipo de iniciativa de dinamización, siempre los primeros que protestan son los comerciantes, ¿no? Entonces, quizás aquí la apuesta de organizar determinados mercados, pues nosotros vemos un papel, un rol del ayuntamiento y de la ciudad, tiene que venir de una entidad pública. Porque la entidad pública tiene el argumento del bien común. Entonces, obviamente, tienes que buscar la manera de no perjudicar o perjudicar en lo mínimo posible los intereses del comercio. Pero si hubiera sido, si solo se hubiera escuchado a la parte de los comerciantes, en esta ciudad, por ejemplo, nunca hubiera habido un casco histórico peatonal ni protegido. Y hoy es el gran patrimonio que tenemos. Entonces, ahí sí que yo creo que no todo se puede dejar a la iniciativa privada. Sobre todo, hay que creer en la iniciativa pública para lo que es el efecto de demostración. Es decir, si hay iniciativas que si nacen amparadas, en cierto modo casi impuestas, hay que decirlo, por una administración pública, en el momento que funciona, es mucho más fácil que la iniciativa privada la respete y la avale. Y un caso que nos comentaban era precisamente, cuando estuvimos visitando San Sebastián por el proyecto Anatole, ellos tuvieron exactamente ese debate. ¿Qué pasa? Un mercado que era municipal lo transformaron en un centro comercial. Como el mercado era municipal, las normas al centro comercial, a la gestora del centro comercial, las pusieron ellos. Ellos dijeron, perfecto, pero todo lo de fuera es mío. Y yo voy a mantener las licencias que tradicionalmente tenía y el uso que tradicionalmente tenía de mercado de fresco. Mercado de fresco hasta media mañana y solo pueden vender en este mercado de fresco productores del País Vasco. Única y exclusivamente, tienen que estar registrados y tienen que ser conocidos. Entonces, al principio no gustó nada esto, a la promotora del centro comercial no le gustó. ¿Qué pasa? No tenía poder de negociación, era, ¿lo haces así o no lo haces? Bueno, pues una lo hizo y apostó por ese modelo, y hoy es uno de los grandes atractivos de los centros comerciales del centro de San Sebastián, es el mercado de fresco tradicional que han tenido toda la vida. Entonces ahí yo creo que el rol de los ayuntamientos tiene mucho que ver, el rol de las ciudades, con favorecer este tipo de iniciativas simplemente para darles un espacio para demostrar que funciona.
Quería un momento volver a la pregunta sobre los impuestos y de la experiencia de Italia. A pesar de que en Italia hay muchísima economía sumergida y en el sur mucho más, creo que lo de la, del mercado de la, la agricultura familiar rural es, la, es una de las pocas que está reglamentada. Hay un marco especial, no recuerdo, puedo pasar la ley, que dice que lo, el pequeño productor familiar está, en cuanto compone la empresa agrícola familiar, de gestión familiar, puede vender hasta un cierto límite sin necesitar ni facturas, ni IVA, ni nada. Yo recuerdo el límite, creo que son 10 o 12 mil euros de renta al año. Y tiene que tener un tamaño, no recuerdo si 3 o 5 hectáreas. En este caso, como hemos visto que la renta en cada peso de 1.000 euros al año, casi todos entran en este marco. Por lo cual, es importante la, la legalidad, ¿no? Creo yo personalmente que la, los evasores fiscales son mucho más que un pequeño productor. Porque la verdad que...
Sí, yo no lo decía como evasión, sino como freno a entes.
Ah, bueno, en este caso...
Ahora mismo estás vendiendo sin ningún tipo de control y en el momento en que, en vuestro caso, supere los 10.000 euros o 12.000 euros, por el caso español, en el momento en que tienes que hacer una factura porque tu compañía, tu cooperativa de consumidores recibe una factura, estás pagando un porcentaje que antes ganabas. Entonces, ¿en qué momento, eso es lo que me interesa a mí saber eso, en qué momento, en vuestra experiencia, que haya que pagar impuestos con un sistema más formal, supone un freno a la entrada del producto?
No sé, yo creo que la experiencia que tengo directa con mucho más punto es de, me gustaría pagar estos impuestos porque significa que mi renta es superior de los 12.000 euros, ¿no? Del límite que me pone la ley. Entonces sí que más que un freno sería un incentivo, pues, ¿no? Porque los impuestos se pagan bajo muchas, muchas formas, ¿no? Los hidrocarburos, la IVA, el IVA, con cualquier cosa.
Solo un apunte, con la empresa familiar, todos los productores que están en esa familia, que son familias, todos están reconocidos como productores de alimentos por la administración y reconocidos por la Hacienda y pagan sus impuestos y nada más. Nosotros cuando que desarrollamos la empresa familiar tuvimos, por ejemplo, grandes debates internos a partir de lo que tú estás comentando. De tal forma que había productores de autoconsumo que no eran conocidos como productores de alimentos por la administración, ni estaban en el régimen agrario, ni nada era, sino que era una actividad a mayores de su actividad principal, que era el trabajo asalariado u otro tipo de actividad, ¿sí? Entonces, productores no pueden formar parte de la empresa familiar, en primer lugar, ¿sí? Luego hubo un debate, porque hubo un intento en un momento en la administración autonómica en Galicia de desarrollar lo que llaman el regulamento de producto artesano, que sí podía dar pie a que esa gente pudiese participar en esa familia, pero a día de hoy de eso no hay nada. De tal forma que en esa familia no se pueden vender productos a aquellas personas que no son reconocidos como productores, como agricultores por parte de la administración, ¿sí? Y todos ellos cumplen sus cuentas y rinden sus cuentas a la Hacienda, como hace un comerciante, como hace cualquiera, de acuerdo con la ley y su régimen correspondiente. Entonces, en esa familia todo eso está muy claro, muy claro, muy claro. Y por poner un detalle interesante, hubo un momento en ese familiar relacionado con las huertas urbanas. Santiago tiene el proyecto Huertas Urbanas, en Barcelona también existe, que es magnífico y hay mucho interés, sobre todo de personas jubiladas, en cultivar su huerto en Belvís o donde sea, en Barcelona, Enrique podrá hablar, ¿sí? Hubo un momento en que productores jubilados, hacían hobby farming en las huertas urbanas, querían vender sus productos en granja familiar. Claro, eso, el debate que tuvimos en la universidad, en el grupo de investigación, era, uno, que es competencia desleal, y dos, está escapa a cualquier tipo de control de la administración, tanto sanitario como fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, mientras eso no se resuelva, a mi juicio, debemos de ser muy cautos con todo el tema. Porque uno de los grandes problemas que, a mi juicio, tiene Galicia es que circulan demasiados tractores los domingos por las corredoras, porque no tienen tiempo de circularlos por la semana. Y la actividad agrícola es marginal respecto a lo que hacen a lo que hacen durante la semana, que es trabajar en la construcción, en los servicios, etc. Y aficionados realmente tenemos muchos. Necesitamos profesionales y gente que creen en un proyecto para el campo y con todas las consecuencias fiscales y legales, etc.
Eso sí, si te sirve mi experiencia, nosotros trabajamos con mucho en el tema del empleo y del autoempleo, con colectivos que vienen de economía sumergida, ¿no? Entonces, trabajamos mucho esa sensibilización, ese paso de cómo convencer a una persona, pues, desde personas que hacen arreglos de ropa, hasta servicio doméstico, hasta explotaciones agrarias, ¿no? Cómo los pasamos a la economía reconocida y por qué. Evidentemente hay muchas reticencias, porque implica pues meterse a una serie de trámites, asumir un rol diferente que muchas veces por la familia no está bien visto, y eso tiene mucho que ver con que generalmente las que están en personas que nosotros trabajamos que están en economía sumergida son mujeres, entonces su rol se entiende como una cosa secundaria, mayores, y la familia tampoco hay muchas veces una apuesta porque esa figura adquiera cartas de legalidad. Y nosotros pensamos que es muy importante porque lo que no se ve, lo que no existe legalmente, no existe a todos los efectos. Entonces es muy difícil reivindicar pues, lo que decía, que haya un reglamento para el producto artesano si la mayoría de los productores no son legales o no quieren serlo. Y lo mismo pasa con otros sectores. Para nosotros es muy importante que se dé ese paso. Pero sí que hay exigencias.
¿Cómo los habéis convencido? ¿A qué argumentos utilizáis?
Pues normalmente utilizamos el argumento de la seguridad a un futuro, fíjate, con las mujeres. El tema de tú ahora vas a estar cotizando, eso te va a permitir tener una serie de derechos en un futuro, puede mejorar tus condiciones de jubilación, si tú el día de mañana quieres ser madre, tú bajas por maternidad. Entonces intenta siempre buscar esa relación entre si tú estás fuera del sistema, tampoco te puedes beneficiar de muchas de las prestaciones que te ofrece el sistema. Pero hay muchas veces estamos trabajando solo sobre una parte del problema, porque la parte grande del problema es la propia unidad familiar, el que la propia unidad familiar reconozca esa labor como importante. Yo creo que desde el proyecto Amorodo te pueden contar experiencias, que a mí me lo han contado, de cómo ha cambiado el rol de muchos de sus asociados, de ser una actividad en su familia marginal, ahora tener ese orgullo de lo que hacen. Entonces eso lo tienes que trabajar desde un gusto social.
De que sí, antes estaba integrada la mujer o el marido porque era jubilado, ahora tenemos familias que trabaja la mujer, el marido, el hijo, la hija, la granja, vamos, la cogen de rol. Lo que frena mucho, nosotros también hablamos allí, no es el impuesto que paga, puedes pagar de IVA o la licencia de venta en el puesto del ayuntamiento. Nosotros mucha pega que encontramos allí es las cuotas de la seguridad social de los autónomos. La te doy cuenta de pagar 300 euros, como quien dice, a un autónomo, ¿eh? Ya no es que pagues un impuesto de actividades económicas porque la ejerces. Para pagar 300 euros en una sangría mensual o cada mes, de mes trimestral, cada mes, a alguien que vive de vender una lechuga, 60 céntimos, o un repollo, un euro, o así, son muchos repollos y muchas lechugas que tienes que vender para pagar eso solo. Eso para nosotros, y hablando muchas veces así en Amorodo, es el gran problema que tenemos. ¿No? Con la seguridad social prácticamente, pues yo si vendo y de ejército tengo beneficios y me dan igual pagar un 4 o 7% de los impuestos, porque quien lo va a pagar al final va a ser el que lo vaya a comprar. Nosotros lo tenemos asumido como colectivo todo en una cuenta, en la sociedad. Hay gente que allí, como yo, vende particularmente, sí, estoy dado de alta, no tengo mi hija, está dado de alta en impuestos y en todo, pero bueno, en la experiencia te hablo de que cuesta mucho hacerlo. Y después también mucha falta de ayuda por parte de los organismos oficiales, tanto de las agencias de extensión agraria, ni de ayuda e información como de todo en general. Tú vas a un organismo, una ventanilla, lo primero que te hacen parece que te echan un cristal y te la cierran. Nosotros, en mi caso, empezamos sin ayudas y sin nada. Nos metemos en inversiones grandes porque vemos un futuro en ellas, pero prácticamente en los organismos oficiales no. Excusan de ir por quién. Y yo, esa es tu opinión, porque no vas a encontrar nada. Eso sí, te un plano burocrático, porque quieres solicitar una ayuda por plantar trigo. Sí, te lo rellena. No te lo podía rellenar porque haces fuerte tener su administrativo.
Pero de esas maneras, perdón, la administración no debería dar dinero. Lo que debería dar es infraestructuras.
Es que ahí está.
Debería de abaratar costes. y debía de poner puntos, facilitar los puntos de venta, que eso ha sido lo contrario que ha hecho, cerrar mercados, cerrar, etcétera, en pueblos, en aldeas, ¿eh? Entonces ahí es donde tenía que dar el martillazo, pero no vendrá dinero.
No, si yo no me digo que
eso es lo
que yo
vi. Es por respecto, de la granja no se puede vivir. Tienes que vivir de todo y de la granja es un complemento. Es decir, salvo que seas una explotación de una dimensión elevadísima, una familia no puede vivir de cuatro repollos. Y si permitiéramos que la señora pudiera vender cuatro repollos sin muchas cargas económicas, teníamos un país más cultivado, es decir, menos islas, menos tochos y más productividad. Al final, ¿cómo se reduce a eso?
De acuerdo, hay dos palabras pedidas, pero antes de las palabras, por favor. No es por llamar la atención, simplemente por ordenar un poco el debate. De acuerdo, volveremos sobre eso. Tenemos la suerte de tener aquí a Loli, y ya puedo hablar en primera persona porque ella tiene una explotación familiar y forma parte de la empresa familiar desde el principio, pionera. Y ella fue la primera persona sabiendo lo que habla, porque lo vive todos los días. Entonces, que nos cuente un poco cómo ve su actividad, si tiene futuro, cómo los cambios que conoció en los últimos años, la relación de la cooperativa, la empresa familiar, las relaciones que tienes con Hacienda. No sé, habla un poco en primera persona tu caso, que nos puede dar sobre cómo se va bien.
Yo, cuando comencé en esto, soy bastante... bastante nueva en esto de la horticultura. Sí es verdad, estoy de acuerdo con el compañero, que tenía muy poca información. Empezó un poquito a ciegas, pues es que a mí era un sector que me gustaba mucho, entonces nos metimos ahí y bueno, pues por mi cuenta, visitando productores, invernaderos, información que yo me fui sacando y muchas veces llevándome muchos palos, y es como mejor aprendí de todo esto. Estoy contenta. El problema que yo veo más importante es el de la comercialización. Es muy difícil para nosotros comercializar el producto. Yo cuando empecé me metí en una cooperativa, pero aquí las cooperativas no funcionan. Yo no sé por qué, porque además es que lo tienen todo para funcionar. Yo como agricultora, lo mío es producir y que alguien, como es una cooperativa, que se dedique a vender mi producto o que me ayude a yo poder comercializar mi producto, pero aquí, no sé, esto no funciona. Yo tengo que producir y tengo que ocuparme de vender mi producto. Para mí es muy difícil porque me quita mucho tiempo, tengo que estar pues buscando constantemente clientes o en fin, es difícil. Cuando entré en Granja Familiar vi que esto podía ser pues digamos una vía, cambió mi manera de producir también, porque cuando estaba en la cooperativa producía mucho de dos o tres productos solamente, pues mucha lechuga, mucho tomate. Ahora estoy digamos cambiando mi manera de trabajar, estoy cultivando más cantidad y más variedad, porque la gente, o sea, los clientes me lo piden. Si tú tienes variedad, si yo puedo hacer mi compra semanal en tu granja, pues mucho mejor. Si yo me puedo llevar los tomates, la cebolla, el todo de tu invernadero, pues para mí mucho mejor, mucho más cómodo. Entonces estamos ahí un poco cambiando la manera de trabajar. Es un proceso lento, pero bueno, digamos lento, pero seguro. Yo he notado, por ejemplo, este año que la gente le interesa mucho, está aumentando el número de clientes, el boca a boca funciona muy bien también. La relación que yo tengo directamente con el consumidor, con el cliente, pues es muy importante, porque la gente viene, compra en confianza, puede venir, puede coger el mismo el producto de la huerta, coger sus tomates, escoger su lechuga, y eso para ellos es importante, y la relación de confianza que tenemos, a raíz de lo que decía Yolanda y Enrique del certificado. A veces yo, por ejemplo, no tengo certificación ecológica, yo no tengo una explotación ecológica. Yo digo siempre que yo vendo producto sano, porque no puedo decir que vendo un producto ecológico, aunque no utilizo productos con residuos ni nada de esto. Y la gente, digamos, que compra el producto sano y tiene la certificación que le da la confianza que yo le doy, y que le da el producto y el sabor que ellos tienen y la confianza de ver cómo yo trabajo. Pero nada más. Y bueno, yo veo que sí, estoy contenta porque funciona, porque poco a poco vamos caminando ahí. No sé si...
Bueno, tenemos dos palabras pedidas. ¿Quién más?
¿Quién más?
Tres, uno, dos. ¿Tú querías hablar?
¿Yo?
Sí.
Sí, claro.
Bueno, tres, por favor. Cuatro, también, por favor. Sí, por favor.
A ver, yo quería hacer una intervención en la línea de lo que se está hablando, pero bajo otro prisma y otro aspecto, que es el tema de legislación sanitaria y de seguridad alimentaria. Porque, a ver, el tema de los impuestos, si no es de una manera, es de otra, pagas clarísimamente, ¿no? Entre otras cosas, porque si no cobras IVA por tu producto, pero te lo cobran a ti porque tú inviertes en tu explotación o lo que sea. Pero el tema sanitario y seguridad alimentaria es una legislación que ya no es nacional o regional, sino que está de alguna manera impuesta, no digo que mal impuesta, pero sí impuesta por la Unión Europea. Entonces, luego se aplica efectivamente, da igual si eres grande, es pequeño, produces mucho, produces poco. Eso tiene, aparte de sus efectos, efectos económicos. Yo, si en caso de una pesquería pequeña, artesanal, que efectivamente requiere una serie de mínimos, también parece lógico, muy normal que me los exijan, por seguridad para el consumidor. Pero yo estoy obligada a cumplir la legislación como si en vez de producir 3.000 pesos al año o al mes, produjera 15.000, ¿no? Entonces, eso, lógicamente, me supone unos costos que inciden también en el costo de mi producto, que luego inciden en el precio al consumidor. Entonces, al margen del tema de los costos, ¿cómo se puede solventar esto? Porque, a ver, efectivamente, el tema de basarse en la confianza, perfecto, a mí, yo estoy por la labor. Pero aparte de la confianza, a mí viene el veterinario y me dice, oye, el papel de la trazabilidad, por ejemplo. El análisis de superficies de no sé qué, todo eso tiene unos costos y me supone igual costo a mí que la pizzería que produce lo que digo, pues 20.000 pesos al día, Eso no sé si pasa en el tema de los productos de huerta. Entiendo que sí, que en teoría no se puede vender nada al consumidor sin envasar, sin un registro, sin un...
sin pasar a mayores. Evidentemente sí que hay una trazabilidad. Nosotros llevamos un libro de campo. Efectivamente, no puedes vender así por así, está claro. Yo si pudiera contestar Rosa, que está en el público, que está estudiando este tema y comparándolo en Europa.
Uno de los temas que se están tratando es el tema de la normativa. Y partiendo de la normativa europea, como dice Miriam, la normativa, que evidentemente establece la base. Luego los Estados miembros tienen, hay una, pero la normativa europea sí recoge un apartado que es acogerse a excepciones. Es decir, acoger las excepciones, como ha hecho Francia, por ejemplo, para el tema de los productos realmente caseros, ¿no? Se llama de otra fiamie, ¿no? O sea, es decir, que si la leche o lo que produces es con una, incluso la leche, que en Francia se puede comprar leche cruda, por ejemplo, cosa que aquí no se puede hacer, ¿no? Entonces, nuestro Estado miembro no se ha elegido a esa, digamos,
hay excepción. ¿Qué pasa? Que luego nosotros también tenemos legislación a nivel autonómico, es decir, cada autonomía puede, digamos, regir, y luego sí que hay a nivel de cada uno de los ayuntamientos, es decir, tienen capacidad para decidir en el tema de, por ejemplo, y eso ahora está aquí el representante de Ventura también, que ellos pueden vender los huevos sin tener el sello en el mercado local a los consumidores, porque la legislación, o sea, la legislación que depende del ayuntamiento, así se lo permite, por ejemplo. Entonces, yo ahí, ahora que con esto también después iba a ser mi pregunta, si me permitís, con hasta libro, quiero saber, sé cómo está la situación en Galicia, en general en España, en Cataluña, ¿existe alguna normativa a nivel autonómico, como puede existir, por ejemplo, en algunas regiones o en el punto de Francia, donde sí se permite esta, digamos, está autorizado y los productores, como dice Miriam, que son pequeños productores, pueden acogerse a este tipo de normativa? Que sí están regulados, es decir, sí se regula, es decir, no quiere decir que no esté controlado. En el tema de, por ejemplo, en el tema de, muy interesante el tema, como lo hacen los de Amorado, es en el tema de las buenas prácticas, es decir, sí se pueden estipular una serie de buenas prácticas para los productores y, de alguna forma, establecer, pues no sé, acuerdos con colegios de veterinarios, etcétera, pero que es una normativa que cumple con la normativa general, que ahí no se puede escapar nadie, pero. Evidentemente la incidencia de un producto cuando lo vendes en un circuito pues relativamente corto, a venderlo en Venezuela no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que permite y lo que regula esta normativa? Yo es una pregunta para ahora, si es que en algún colonia de España existe o está regulado de alguna forma.
Yo aquí no te puedo solidarizar porque desconozco en cuanto a lo que es los temas de seguridad alimenticia, en el tipo de productor y el tipo de producto que nosotros consumimos, si hay alguna excepción, alguna cosa diferente a cómo está funcionando aquí. Lo que sí que hay es diferentes tamaños de productores, diferentes tipos de producto, y algunos de ellos, el sello del que hablaba antes, acompaña también esas buenas prácticas, pues en cuanto a trazabilidad, en cuanto a lo que es respetar la cadena, en el caso del producto cárnico, pues respetar la cadena de, ¿cómo se llama? La cadena de frío, creo que es. Pero no, también te diría que eso es algo a ponernos a nosotros en sobre todo en el tiempo que llevamos, y creo que estamos casi todas las cooperativas igual, en el punto de mira un poco de qué puede pasar si por incumplimiento o por desconocimiento de alguna de esas cosas hay alguna vez algún problema. No lo ha habido, que yo tenga la constancia, pero te digo que con productos muy pequeños que empezaban hemos consumido, yo qué sé, zumos de vegetales o zumos de frutas, que dudo mucho que cumplieran con legislación, por ejemplo, en cuanto a la seguridad alimentaria en todo el proceso. Entonces,
como vemos en Galicia, lo que está pasando es que no está permitiendo, pero sí están no mirando a otro lado. Es decir, están.
Aquí los que miran un poco, entre comillas, sustituyen parte de eso, es los que consumimos. O sea, vamos allí donde hacen el producto y hablamos con ellos, vemos. Bueno, siempre puede alguien escenificar algo que luego no se cumpla la práctica diaria.
Pero encima se puede hacer de forma real. Es decir, sería posible, sería viable.
El problema no está en el
lo que hay punto, vamos a tratar de no caer en diálogos. Sí. Porque hay más gente que quiere hablar y tenemos que hablar de muchas cosas.
Yo
solo
a eso. Yo cuando planteaba la cuestión, no la planteaba en el sentido de no cumplir la legislación. Yo creo, hablo de mi caso. En mi caso, además, elaboro un producto que está bajo una denominación de origen por la cual yo tengo unos controles. Que la parte de esos controles tengo, efectivamente, los controles de sanidad, etc. Vale. Entonces, si cae en la contradicción de que si a mí, por ejemplo, el Consejo Regulador me hace trimestralmente o mensualmente una analítica del producto, esa misma analítica a sanidad no le sirve, sanidad hace otra, o a mí me exige que haga otra. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si el producto es el mismo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo muy concreto. Entonces, y vuelvo a repetir, ¿no? Y se mide por el mismo rasero, pues un pequeño productor y un gran productor. No sé si es el caso de las industrias, de las pequeñas producciones vegetales, por ejemplo, Amorós, animales del mismo Obrador, etc. Yo, por lo menos en lo que yo conocía, desde luego la legislación da igual que seas pequeño que seas grande. En mi caso concreto, por lo menos es así. Por lo menos, yo creería, pues en el caso de que habla Eric, me permite ya más, ¿no? Pues debería de valer, pues, ese sello que tú ya tienes y que de alguna manera ya respalda tu producción y la calidad de tu producción. Porque yo tienes que pidiendo y diciendo que no cumpla la legislación, por supuesto que no. O sea, al consumidor hay que darle la seguridad. Si tú tienes que producir algo en buenas condiciones y con una calidad determinada que esté certificada, además se puede ser.
¿Había alguna palabra pedida de antiguo? ¿Alguien más? ¿Eras tú? Un momento, por favor.
Sí, bueno, Carlos, se habló de Libra, se habló de la ley, de normativas. Yo soy ignorante de muchas normativas respectivo a todo esto, seguridad alimentaria, todo tema de todos los requisitos que hay que cumplir respecto a estas historias, pero sí me gustaría una cosa que sí le voy a hablar a la chica esta,
a Carmen,
que sí distinguía, hablaba de los productos del país, sí. Que la gente demandaba ese producto del país, uh-huh. y me gustaría que creo que sería importante que distinguir el producto del país y el producto ecológico, que son dos cosas distintas. Después, se habla también, o se ha hablado de los sellos. Está el sello el oficial, el del CAECA, que sería aquí, y se habla de otros sellos. Entonces, creo que por un lado está pues, la corriente del oficial y otros sellos. Eso también es importante distinguir. Porque si no empezamos a mezclar conceptos. Bueno, a mí por lo menos me pasa, que digo, es que si hay el sello oficial y hay el sello de Granja Familiar y hay el sello de uno que está empezando y que no sé qué, si hay el producto del país que a todo el mundo le gusta y hay el producto ecológico, después otro tema que también creo que se mezcla mucho, claro, aquí lo importante o quien manda es la agricultura convencional. La agricultura ecológica es una minoría, son cuatro que están ahí como que están peleando, que esto es nada. Entonces, ¿por qué la administración no le interesa? A la administración no le interesa, ¿por qué? Porque lo que interesa es la agricultura convencional, que es la que sí, cuando va a la ventanilla, lo que decía él, es la que es ayudada. Cuando la duquesa de Alba va al ministerio y le dice, oye, yo voy a exportar girasoles, pero vamos, en toda España. Pues sí, adelante, y te vamos a subvencionar duramente, aunque después de allí a tres meses ya no hay un girasol, está todo pelado y está todo quemado. Y esa señora, si quisiera, precisamente, bueno, estoy haciendo un curso en Lugo de agricultura ecológica también, esa señora podría hacer un perímetro de seguridad de 300 metros alrededor de su finca y nadie la sulfataría y la podría su producción ecológica. Pero claro, si yo estoy en Galicia y tengo una parcela de 6.000 metros, que para mí es grandísima, pero todos mis vecinos están en convencional y empiezan a sulfatar como locos, resulta que yo a nivel ecológico no puedo decirles nada. Más que eso, ellos me pueden fastidiar toda mi producción, pueden tirar mi sello ecológico que yo he tardado años en conseguir y tendría que irme para casa con lo puesto. Entonces, muy importante para mí, si hay un sello ecológico, intentemos ir al sello ecológico todos. O intentemos tener esa práctica de buenas maneras para unirnos todos ahí. Porque si empezamos a hacer sellos cada uno por nuestra cuenta, nos vamos a dar palos a nosotros mismos, a nivel ecológico. Intentando hacerlo, ¿no? Quiero decir, más allá de que lo del país,